Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Ha sido un fin de semana interesante para seguir la actividad en el sector. En España, mucho movimiento en el sur, particularmente en Málaga, y también en los aeropuertos de las islas, en el caso de Canarias, obviamente, con las limitaciones que provoca la erupción de La Palma, que continúa especialmente en esa isla, y según su evolución, también en los dos aeropuertos de Tenerife o en El Hierro. Lo importante es que justo ahora que ha quedado atrás el verano, la temporada alta, se está notando cómo poco a poco los países siguen relajando las restricciones a los viajes internacionales y que la gente, y esto es lo más importante, está deseosa por subirse a un avión y recuperar el tiempo perdido. Sobre restricciones, de hecho, va a ser muy interesante ver qué ocurre el próximo mes en el Atlántico Norte, toda vez que en Estados Unidos se va a acabar la prohibición de entrada a los pasajeros procedentes de Europa, siempre y cuando, por supuesto, estén vacunados. Ya les contábamos en el capítulo de la semana pasada acerca del potencial problema que tienen entre manos algunas de las compañías aéreas en ese país, con el tema de la obligatoriedad de las vacunas y la resistencia de algunos de los sindicatos de pilotos. Pues bien, lo ocurrido este pasado fin de semana con Southwest Airlines puede ser muy indicativo de lo que puede ocurrir estas próximas fechas en ese país. La compañía de bajo coste con sede en Dallas se sumó a las que ya habían puesto en marcha planes de vacunación obligatorios para sus trabajadores. La aerolínea lo anunció justificándose en que por ser contratistas del gobierno federal no les queda otra opción, y eso parece haber desembocado en problemas para encontrar tripulantes para sus vuelos. A la ola de retrasos y cancelaciones que ha sufrido la compañía durante todo el fin de semana le siguió una explicación oficial a través de un comunicado de la compañía en el que Southwest echaba la culpa de sus problemas a la falta de controladores aéreos y a la mala meteorología. Pues bien, en un movimiento que no cuenta con muchos precedentes, la FAA, la Administración Federal de Aviación, respondió en Twitter negando la mayor, explicando que los únicos retrasos imputables a la FAA y a la mala meteorología tuvieron lugar solamente en una zona del país, en Jacksonville, desnudando, por tanto, que los problemas de Southwest, como insinuaron varios medios de comunicación durante el fin de semana, se deben en realidad a la acción de algunos de sus empleados para protestar contra esa obligatoriedad de la vacuna. Un fin de semana caótico, en definitiva, que, como les decía, es indicativo de lo que puede suceder y que, desde luego, no augura nada bueno estas próximas semanas en el mayor mercado aeronáutico del mundo. También en Estados Unidos, en Boston, tuvo lugar la Asamblea General Anual de la IATA, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, donde las compañías aéreas volvieron a mostrar su rechazo a las restricciones gubernamentales que siguen limitando la recuperación del sector en algunos países, si bien, como explicaba antes, el panorama sigue mejorando prácticamente semana a semana. En todo caso, uno de los grandes titulares que dejó esta reunión es la aprobación de una resolución para conseguir cero emisiones netas de CO2 en 2050, un compromiso, según explicaba la propia IATA, en línea con el objetivo del Acuerdo de París de no sobrepasar el aumento de 1.5 grados de la temperatura del planeta. El director general de la IATA es Willie Walsh. Estoy realmente encantado, decía el dirigente, de que la industria haya hecho suyo el compromiso de cero emisiones netas para 2050. Sabemos que va a ser difícil. Creo que el debate en esta asamblea demuestra que es una tarea desafiante para la industria, pero eso significa que ahora podemos tomar una posición mucho más fuerte porque tenemos un objetivo creíble y un camino viable para conseguirlo. Estamos viendo señales de una recuperación sobre la que tenemos que seguir construyendo. Diría que estamos en una situación razonable y que hay razones para ser optimistas de cara al futuro, pero también tenemos que ser realistas y saber que tenemos mucho trabajo por delante. Y hoy en Aerovía recordamos que este martes se celebra el 12 de octubre, es la fiesta nacional de España, tradicionalmente el Día de la Hispanidad, y para los que somos aragoneses es por encima de todo el Día del Pilar, y esto sin duda va a marcar este capítulo. Vamos en primer lugar a conocer cómo está siendo el estreno de los NH90 españoles en misión internacional, concretamente en Mali, en una nueva edición de Vuelo Estacionario, nuestra sección dedicada al sector de los helicópteros, y en la segunda parte de este capítulo vamos a tener a 9Gs, la sección de Aerovía dedicada a la aviación militar, en la que vamos a saber más sobre cómo es la labor del Ejército del Aire para acercarse a la sociedad de la mano de dos miembros de su oficina de comunicación. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este capítulo número 56 de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. estacionario. Un repaso al mundo del helicóptero en Aerovía.
Una nueva edición esta semana en Aerovía de Vuelo Estacionario, nuestra sección dedicada al mundo del ala rotativa, donde como siempre saludamos a nuestro experto en helicópteros, a Francisco Francés Torrontera. Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, buenas tardes Miquel.
Encantado de saludarte Paco. Esta Igualmente. Es una semana especial, es la semana del 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España. Una fecha especialmente significativa para los militares y más todavía para aquellos que se encuentran sirviendo lejos de España. Así que vamos a arrancar este capítulo visitando uno de esos lugares en los que están desplegados nuestros soldados. Y en concreto, Paco, nos vamos a marchar a Mali. Cuéntanos quién está por allí.
Pues sí, en Mali el ejército de tierra tiene actualmente desplegado un contingente en la denominada EUTM Mali, con la misión, es una misión de mentorización de las fuerzas malienses, ¿eh? Se está trabajando en colaboración con ellos, pues, para mentorizarlos. Y dentro de esta EUTM Mali hay un destacamento que se creó recientemente de helicópteros llamado MASVUEL, en el que se desplegaron tres NH90 en lo que es el primer despliegue de este helicóptero en una operación exterior.
Pues vámonos ya a Bamako, a la capital de Mali. Vamos a saber cómo le está marchando a nuestros militares en ese país. Es un placer saludar al comandante Miguel Ángel Rodríguez Macías, que es el jefe del destacamento MASVUEL del Ejército de Tierra Español en la EUTM Mali, en la European Union Training Mission. Comandante Rodríguez Macías, ¿cómo está? Bienvenido a Aerovía.
Pues muy buenas tardes y es un placer estar con ustedes en frecuencia. Todo muy bien y con mucho trabajo, pero muy bien.
Muy bien. Encantado de saludarle, comandante, en esta antesala de una fecha especial como la del 12 de octubre. Enseguida le voy a preguntar por eso, pero en primer lugar, cuéntanos, por favor, cómo les está marchando por allá. ¿Qué tal está yendo a las FAMET en Mali?
Pues la verdad que desde nuestra llegada el 21 de junio, hemos cumplido recientemente 3 meses aquí en zona de operaciones, la verdad que la actividad ha ido, como se esperaba, progresivamente aumentando, puesto que obviamente la capacidad que aportamos los helicópteros aquí en zona de operaciones, al ser los únicos que había para la misión de EUTM, pues obviamente es una capacidad, un potenciador de movimientos, de rapidez y de agilidad y de evitar riesgos por carretera a los convoyes terrestres, que la verdad que obviamente nos hemos hecho ser un medio demandado. Con lo cual, pues la verdad que muy ilusionados, aportando y volando bastante, que es lo importante al final, que es la mejor manera de contribuir.
Comandante, ¿cuántos efectivos tiene allí a su cargo?
Pues el contingente de lo que es MASVUEL lo componemos 62 componentes, de los cuales 61 son de las diversas unidades que conforman las FAMET, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, y uno que pertenece al Cuerpo Militar de Sanidad, que es un enfermero, que suele pertenecer a otras unidades del Ejército de Tierra. En total, 62 componentes.
Nos comentaba que están volando, sus servicios son demandados allí en el terreno. ¿Qué tipo de salidas están haciendo?
Pues principalmente los cometidos que se nos asignaron y son los que estamos aquí llevando a cabo son el de transporte de personal que suele estar relacionado con las actividades de entrenamiento que se le realiza a las Fuerzas Armadas malienses. Esto quiere decir que lo normal en un espacio como es Mali, con unas extensiones tan amplias y una orografía y un terreno, unas carreteras tan poco, transitables, el medio aéreo nos está permitiendo llevar de una manera muy rápida pues al personal que se desplaza para, a su vez, en determinadas localidades, lo que se llaman actividades descentralizadas, permite llevar los trainers a los distintos campamentos malienses o lugares desde donde luego se proyectan para impartir esa instrucción. Esa es la principal misión y cometido, digamos que lo podremos reducir en la palabra transporte de personal, pero luego también aportamos otra capacidad que, gracias a Dios, no hemos tenido todavía que utilizar, pero que es una capacidad, que es la de evacuaciones de bajas, no porque estén los helicópteros medicalizados, que no es el caso, pero sí porque en un caso de unas evacuaciones, vamos a decir, un tanto masivas, en caso de que hubiera alguna desgracia, pues obviamente son una serie de medios aéreos que permiten recoger a ese personal y transportarlo pues al hospital o a la formación sanitaria que correspondiera. Uh-huh. Gracias a Dios, ya digo que esta otra capacidad no la hemos puesto en práctica, pero no deja de estar disponible.
Uh-huh. Y cruzaremos los dedos para que no haya que lamentar nada en ese sentido y que ojalá no tengan que activar ese tipo de actividad allí en Mali. ¿Cuáles son los riesgos a los que hacen frente en su día a día operativo, en este tipo de traslados de personal? ¿De qué tienen que estar pendientes?
Pues principalmente podríamos decir que hay dos factores fundamentales. Uno es el meteorológico, porque la meteorología, aunque a veces puede ser predecible, en Mali, en este lugar en el que nos encontramos, de este centro oeste africano, y con la época además en la que nos encontramos, climatológica, pues las condiciones meteorológicas pueden aparecer tormentas que pueden llevar polvo, tormentas de lluvia, con fuertes vientos y muchas veces impredecibles, con lo cual la meteorología es un factor que sí que está en los primeros a chequear antes de volar. Y luego, obviamente, al ser un escenario pues como es Mali actualmente, pues siempre la incertidumbre de la posible presencia, obviamente, pues de grupos armados terroristas que pudiera haber en el escenario y que de algún modo pues pudieran afectar a las operaciones de los vuelos. Por eso diríamos, ya digo, meteorología y la incertidumbre de esa presencia de grupos armados.
Uh-huh. Paco Francés, preguntas para nuestro invitado.
Comandante, su destacamento ha supuesto un hándicap por ser el primero y tener que crear el mismo desde cero en todos los sentidos, además de ser también el primer despliegue con el Caimán, con el NH-90. En este sentido, ¿cómo se ha desarrollado esta labor de iniciar este primer destacamento? ¿Cuáles han sido los objetivos a superar y para afianzarse y asentarse en el destacamento como tal?
Pues efectivamente, como bien dice, yo lo defino en una frase corta y breve, y es que al ser el primero en el que se despliega este helicóptero, al ser el primer destacamento en el que lo que son las FAMET despliegan en África en una misión con UTM, yo lo resumo en la frase de que esto ha sido todo un reto que comenzó ya, va a hacer ahora un año, donde en mi caso, como jefe de operaciones de FAMET, allá por octubre del año pasado, comencé en el diseño de las capacidades, tanto tácticas como logísticas, que iban a participar en lo que sería esta misión. Y desde octubre, pues fue un intenso trabajo, mío y de colaboradores, obviamente, para llegar al final, a marzo del 2021, a empezar ya a conformar lo que fue el contingente que hoy día nos encontramos aquí desplegado desde junio. O sea, que ha sido una labor, obviamente, de mucho tiempo e incluso en casos de predecesores, puesto que hay pequeños detalles que incluso en años anteriores ya veníamos analizando y estudiando para que cuando llegara esta misión, como podía haber otras, pues pudiéramos llevar mucho terreno por adelantado.
Uh-huh. Ustedes, comandante, están en el aeropuerto, ¿no? En Bamako, están allí instalados.
Afirmativo, nos encontramos en el aeropuerto de Bamako. Lo que yo llamo cariñosamente, por aquello de las nostalgias que tenemos los españoles, es como nuestra T4. Nos encontramos en un extremo del aeropuerto. Y este, el lugar en el que nos encontramos tiene, digamos, dos zonas diferenciadas, pero anexas. Una es la zona aeronáutica, que es el hangar donde tenemos las tres aeronaves en unas condiciones formidables, un hangar pues bastante adecuado para nuestras actividades. Y anexo a ello se encuentra lo que es un campamento de lo que es la Organización Internacional MINUSMA, que es la que se dedica pues a una organización de estabilización de la ONU que hay también aquí en Mali. Y dentro de ese campamento, pues al igual que otros contingentes, nos encontramos nosotros, con lo cual pues la verdad que además de nuestra labor propia y específica de aeronáutica que llevamos aquí en Mali, pues tenemos también la experiencia que estamos recibiendo y el intercambio, que siempre es un placer, de otros países, como son alemanes, belgas, que se encuentran aquí alojados y que participan, aunque en otra misión, pero que al final en el día a día pues compartimos experiencias y eso siempre es motivador y aprendizaje.
Uh-huh. Del aeropuerto salen, obviamente, para las misiones, pero luego en lo que es la capital, ¿pueden hacer algo de vida o básicamente están ahí en la T4 y no salen de ahí?
Afirmativo. Aquí, por las circunstancias que hay entre lo que es la cuestión COVID, que aunque en el campamento y en nuestra circunstancia, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso, pero lo que es, digamos, vida no es más allá de lo que es la zona del campamento y el hangar.
Uh-huh. Y ahí lo mencionaba, comandante, hay otras nacionalidades también, porque esto es una misión internacional donde también intervienen otros países aliados. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo se van manejando con ellos? Supongo que también hay trabajo coordinado con ellos, ¿no? Donde intervienen también otras nacionalidades. ¿Cómo va eso en el día a día?
Pues en el caso este concreto, el personal al que me refiero precisamente no es que pertenezca a UTM, que es una misión internacional, pertenece a MINUSMA, que es otra misión internacional distinta. Digamos, ellos se dedican a hacer estabilización, nosotros hacemos lo que es training, entrenamiento, pero las relaciones realmente son, como siempre, formidables, porque con muchos de ellos ya en nuestro día a día en Europa, pues allí también colaboramos en distintas actividades entre países, ejercicios, etcétera. Y sobre todo lo que hay es una enorme camaradería, un apoyo tremendo, incluso en las cuestiones profesionales, pues lo de siempre. Cuando a alguien le falta algo y otro le puede echar una mano, pues se echa. Y luego, por supuesto, pues en los pequeños ratitos libres de los pocos que tenemos, pues siempre pequeñas cosas como pueden ser actividades de ocio que podemos organizar aquí, muy limitadas, obviamente, en el campamento, pero siempre las compartimos y siempre tenemos pues un buen momento para echarnos unas risas y entre todos compartir por lo menos momentos y experiencias agradables.
Uh-huh. Ahí me imagino que en el aeropuerto de Bamako verán diferentes medios aéreos también de otros países. Supongo que allí el haber llevado NH-90, el helicóptero más moderno, más nuevo del, en este caso del ejército de tierra, pues como que, oye, uno puede presumir, ¿no? Supongo que también se llevará a las miradas, ¿no? Porque es un elemento muy atractivo, ¿no? Para poder tener allá y tenerlo trabajando a pleno rendimiento.
Pues así es, la verdad que para nosotros en especial, pero para toda España, digamos, de manera general, vamos, se debe de entender como un orgullo que hayamos sido capaces de desplegar pues uno probablemente de los helicópteros más modernos que hay hoy día en el escenario internacional. Tenerlo aquí desplegado y viéndole volar por aquí con nuestra escarapela española, pues siempre es un orgullo para todos los españoles. Y efectivamente, pues no deja de ser una envidia sana, ¿no? La de otros países que nos ven. Perciben pues cuando eso nos ven a nosotros operando estos helicópteros, porque como dije al principio, pues ha sido un reto. Hay otros países que aún pudiendo tener este medio, pero bueno, pues no han tenido quizás o el arrojo o el planeamiento y la decisión suficiente para poder traerlo y operarlo, ya digo, de una manera muy muy racional, como estamos haciendo nosotros y sacándole un buen partido para la misión UTM.
Uh-huh. Paco, ¿más preguntas para nuestro invitado?
Sí, antes, comandante, hacía alusión a las condiciones meteorológicas de Mali. Y efectivamente es un país que, además de esas condiciones meteorológicas, tiene unas climáticas muy, muy concretas, con un factor de repercusión muy elevado para los helicópteros. Hablamos especialmente de elevadas temperaturas que provocan elevadas altitudes de densidad y zonas áridas, con polvo en suspensión y demás. En este sentido, ¿qué operatividad están manteniendo para el desempeño de su misión?
Pues la verdad que para lo exigente, efectivamente, como comenta, que es el escenario, como ya preveíamos, en cuestiones climatológicas y ambientales, la verdad que el rendimiento que estamos obteniendo de los, aunque tenemos tres helicópteros aquí, lo que estamos es planeando siempre el aportar dos a las misiones, digamos que para tener un tercero, a modo de mantenimiento, hacer mantenimiento correctivo, etcétera. La verdad que el rendimiento está siendo muy bueno. Las aeronaves, el potencial de vuelo que traíamos previsto volar cada mes, se está volando, es decir, que es una aeronave que no nos está fallando y estamos consiguiendo mantener de manera pues a un 99% siempre dos helicópteros disponibles para cumplir las misiones. La climatología, efectivamente, hace mella. Pero, bueno, pues intentamos minimizar ese impacto en las aeronaves, que muchas veces nos acordamos de ellas, obviamente, pero también luego en las tripulaciones que van a bordo dentro, que también padecen al final las altas temperaturas, equipados con equipos de vuelo, casco, etcétera. Pues intentamos evitar, por un lado, el buscar horarios que sean lo menos calurosos posibles, y si es que la programación de la misión lo permite, y luego, aparte también, pues limitando la carga, obviamente, que tratamos de llevar a bordo. Digamos que intentamos llevar margen de seguridad, que eso ante todo es lo principal, porque las operaciones se tienen que realizar con seguridad, e intentamos siempre dejar un buen margen de seguridad, limitando el peso y reduciéndolo de la carga que llevamos a bordo, de tal manera que la maniobrabilidad y las performances del helicóptero pues no las llevamos nunca al máximo extremo para evitar pues que tengamos que lamentar alguna desgracia material o personal.
Que supongo que es importante en estos casos también, no solo cuidarse ustedes, evidentemente, que es lo más importante, también cuidar estos aparatos que son nuevos y que están desplegados en una zona tan compleja como explicaba Paco en su pregunta. En este caso, ¿les está apoyando de alguna forma? ¿Reciben algún tipo de apoyo técnico por parte del fabricante?
Pues efectivamente, con esta nueva, digamos, era de helicópteros, en el caso de productos de Airbus, en este caso Airbus Helicóptero España, efectivamente tenemos un acuerdo de asistencia técnica, que incluye desde, digamos, el día a día de asesoramiento técnico, envío de datos para que ellos puedan hacer diagnosis del estado de las aeronaves, desde ese que sería, digamos, lo más básico y que lo hacemos de manera pues frecuente, hasta el posible apoyo de que si tuviera que hacerse alguna tarea o reparación, vamos a decir, de mayor calado, poder desplegar incluso algún equipo personal desde territorio nacional, pues para complementar a mi unidad de mantenimiento que tengo aquí y poder llevar a cabo pues la tarea, digamos, que fuera. O sea, que sí que existe esa posibilidad y ya digo, es el modo más o menos básico del día a día, eso sí que lo venimos manteniendo, recibiendo datos de diagnosis del estado de las aeronaves.
Queremos exprimir al máximo esta comunicación con Bamako, que ya va terminando, pero quiero dejar que Paco también vuelva a incorporarse para hacer otra pregunta. Paco.
Sí, ahora que estamos hablando, has preguntado a Miquel sobre el apoyo del fabricante. Yo le quería preguntar al comandante, primero hace una alusión a que recientemente se ha aprobado un presupuesto destinado a la adquisición de equipos y sistemas para la seguridad y el mantenimiento, así como para la adecuación de determinados componentes del helicóptero para operar en entornos áridos como es ese de Mali, ¿no? ¿Está previsto iniciar los trabajos para aplicar estas mejoras y adaptaciones en los helicópteros ahora o se tienen ya los equipos o se programan para un posterior destacamento?
No, pues como bien dice, efectivamente, esas medidas que para nosotros era un factor obviamente importante precisamente para preservar las aeronaves lo máximo posible, ya lo iniciamos en su momento y estamos ahora mismo en proceso de pasar en breve a completarlo. Ahora mismo, a día de hoy, los tres pilares, vamos a decir así, que comprenden lo que es ese kit que llamamos kit antierosión del NH90, uno de ellos es la sustitución de las ruedas del tren de aterrizaje por unas que, digamos, para que nos puedan entender, son más duras, más resistentes a la irregularidad, degradación y lo pedregoso, digamos, de las zonas en las que a veces nos corresponde tomar. Eso ya está implementado en los tres helicópteros que tenemos aquí. Otro que es la instalación de un filtro en la unidad de potencia auxiliar, que es la que da corriente de manera genérica a la aeronave desde el momento que se van a hacer la puesta en marcha de motores, pues ese sistema lleva un filtro también especial para no verse contaminado. Ya digo, estos dos elementos ya los tenemos instalados y en breve vamos a empezar ya, muy probablemente la semana que viene, con la instalación ya de lo que serían el perfil de las palas, lo que es el borde de ataque de las palas, un sistema antierosión que consiste pues en la fijación de unas especies de bandas adhesivas, por decirlo de algún modo, que lo que van a hacer es retrasar y mitigar el desgaste del borde de ataque, porque obviamente el ambiente en el que nos encontramos pues es un ambiente siempre más contaminado pues por partículas de polvo, obviamente, dado las características del terreno en el que nos encontramos. O sea que en breve tendremos ya por fin todo lo que son los tres pilares de este kit antierosión instalados.
Comandante, como piloto, ¿qué opinión tiene de lo que es la misión? Estamos hablando mucho del calor, del polvo en suspensión. ¿Diría que es de lo más exigente que se puede hacer siendo piloto de helicópteros, en este caso en las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra?
Pues efectivamente, sin hacer comparaciones que a veces con otros escenarios pueda crear en compañeros, puesto que todas las misiones, cada una, cuando uno se sienta en una cabina de vuelo, asume sus riesgos y puede entender sus incertidumbres de una manera, digamos, muy particular. Pero efectivamente, esta misión ahora mismo ha supuesto todo un reto que a día de hoy la verdad que estamos llevando sobremanera, no solo porque lo diga como jefe de la unidad, sino porque es el sentir de toda la organización de UTM. Así me lo traslada a diario el Mission Force Commander, que es el jefe de la misión, la satisfacción que tiene de nuestro buen quehacer. que no es más que el buen quehacer de cada uno de los 62 componentes que yo tengo el honor de mandar, y especialmente todo lo que es la parte de planeamiento de misiones, todo lo que es la parte de la unidad de mantenimiento, que tienen una dedicación exquisita, que son los que, pues obviamente, están en el día a día velando porque la aeronave esté en las mejores condiciones, y, por supuesto, la unidad de vuelo, operando luego la aeronave y siempre minándola para que tratemos de desgastarla lo mínimo posible. Uh-huh. O sea, que ahora mismo, la verdad, que todo muy satisfactorio, sí.
Uh-huh. Volar equipados con ese calor, me imagino que, bueno, uno se acostumbra a sudar, pero ¿el cuerpo se adapta o es igualmente insufrible aunque pasen las semanas?
No, la verdad que al final, como todo, el cuerpo se adapta. Cada uno luego lo lleva de su manera, pero sí que este fue un factor que en el tiempo de preparación, en el mes anterior a nuestro despliegue, ya empecé a trabajar expresamente con nuestro personal, porque no solamente el personal que vuela, el personal cuando nos encontramos en hangares o realizando tareas que a veces hay que hacer al aire libre, como puede ser personal que se dedica a hacer repostaje, tareas de contraincendio, etcétera, el trabajar con el calor y la sensación de no voy a decir de asfixia, pero de este ambiente polvoriento que nos encontramos en muchas ocasiones, pues la verdad que es algo que hay que ir trabajando, adaptarse a ello, y aunque siempre, bueno, pues que a cada uno le lleve el tiempo que le lleve, pero al final se acaba uno, como no, adaptando a ello. Uh-huh. Los primeros días fueron un poquito más sudorosos, como yo digo, y ahora pues poco a poco el personal se encuentra mucho más cómodo y más adaptado.
¿Qué pide el cuerpo después de esto? ¿Volver a las misiones de entrenamiento en el Pirineo, por ejemplo, por Santa Cilia en invierno?
Pues,
¿o no?
pues la verdad que aunque sea, digamos, una, no sé, se puede entender como una broma, la verdad que como nos ha tocado pasar desde aquí lo que es el verano en España con nuestra familia, pues en las conversaciones que teníamos con ellos, la verdad que la envidia de cuando te comentan que se están dando un baño en la playa, te quedas efectivamente con las ganas de poder darte un baño en una buena playa, o al menos un pantano o un río donde cada uno pueda, porque desde luego el calor que seguro que han pasado allí, aquí también lo hemos estado pasando con creces.
¿Cuál es el calendario, comandante? ¿Hasta cuándo está previsto que estén por allí?
Pues esta misión, en principio, la aportación española se entendió en su día que será al menos para un par de años. Obviamente depende de otras decisiones, se podrá prorrogar si se considera, es decir, que al menos la misión en sí de helicópteros está planificada para lo que sería el verano del 2023. En mi caso concreto, el contingente, rotaremos con unos nuevos compañeros a partir de noviembre, finales de noviembre de este año. Uh-huh. Es decir, que nuestro relevo llegará a finales de noviembre, tendremos aquí un periodo de intercambio de experiencias con ellos, les adaptaremos para que, en fin, conozcan pues toda la experiencia que ya tenemos, y la verdad pues que será un privilegio. Nosotros no tuvimos, obviamente, al ser la primera rotación, nadie que nos trasladara de alguna manera experiencias, porque fuimos una rotación, como se denomina, auténticamente expedicionaria, puesto que no había precedente. Pero bueno, será un placer para nuestros compañeros dejarles, como solemos decir, la mesa lo mejor servida posible para que, uh-huh, que su labor aquí pues sea continuista y mejorable en todo lo que puedan.
Claro que sí. Y termino ya, comandante, van a ser ustedes también los primeros que van a vivir allí el 12 de octubre, ¿no? Que es una fecha evidentemente muy importante. ¿Qué tienen previsto? ¿Qué van a hacer?
Pues para el 12 de octubre, como efectivamente bien comenta usted, es un día que allá donde estemos, aquí lo vamos a celebrar, como hemos hecho y es tradición siempre, por lo menos entre españoles y militares, al igual que el 23 de junio, aun estando aquí ya, celebramos también el aniversario de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, de una manera pues sencilla y austera, el contingente. Obviamente el 12 de octubre, todo el contingente español que se encuentra en Mali va a llevar a cabo una serie de actos, cada uno en sus localidades donde nos encontramos ubicados, y obviamente no solo haciéndolo para disfrute del propio personal español, sino invitando al resto de contingentes que se encuentran de otras nacionalidades y darle cabida y visibilidad pues al orgullo que nos da para todos poder celebrar un 12 de octubre allá donde nos encontremos, en nuestra patria o en cualquier zona de operaciones donde estemos. Uh-huh. Con lo cual pues será un día, obviamente, de celebración, no solo para nosotros, sino también para otros contingentes que se encuentran junto a nosotros aquí.
Uh-huh. Pues será sin duda una celebración bien merecida, sobre todo después del año y medio que llevamos de pandemia, para todos los militares españoles, especialmente para aquellos que están desplegados en el extranjero. Es el caso de este destacamento Maspuel del Ejército de Tierra Español, que participa en la EUTM de Mali, en la European Union Training Mission, allí en ese país, cuyo trabajo hemos podido conocer mejor de la mano del jefe de ese destacamento, del comandante Miguel Ángel Rodríguez Macías. Comandante, de nuevo, muchísimas gracias por atender a Aerovía desde Bamako, que vaya todo muy bien por allá y hablamos ya a su regreso. Un saludo.
Pues muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes y nada, pues un placer, el orgullo de que todos los españoles podamos ver nuestra bandera y escarapela por aquí volando en este espacio aéreo maliense. Claro que sí. Un placer y buenas tardes.
Gracias, un saludo. La entrevista con el comandante Miguel Ángel Rodríguez Macías, Paco, que grabábamos justamente un par de días antes de que se hiciera público en las redes sociales que uno de los helicópteros del ejército de tierra en Mali había sufrido una avería, lo cual me imagino que tiene fácil solución, ¿no? Que es simplemente reparar el helicóptero tan pronto se pueda, ¿no?
Sí, vamos a ver, efectivamente, las reparaciones en función del calibre que tengan se pueden reparar en zona o hay que enviar el helicóptero de nuevo a España. Pero bueno, en cualquier caso, las averías surgen cuando se está operando, cuando se está trabajando, cuando se está llevando a cabo la misión y más si cabe en un país como Mali con un entorno complicado climatológicamente para las operaciones con helicópteros. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso es normal que cuando se trabaja con máquinas, con vehículos, sufran averías y se atiendan, se reparan y se sigue operando.
Y sobre todo que sean averías que no sucedan en vuelo y que no provoquen males mayores, ¿no? Que al final es siempre lo más importante. Pues ha sido una visita que hemos querido hacer y que hemos querido emitir en esta semana tan especial para nuestros militares. Vamos a seguir hablando ahora del 12 de octubre, pero dejamos aquí lo que tiene que ver con los helicópteros, dándole las gracias como cada edición de Vuelo Estacionario a nuestro colaborador, a nuestro experto en helicópteros, a Francisco Francesco Rontera. Paco, un placer. Hablamos muy pronto. Gracias por todo.
Igualmente, un abrazo.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Vejes. La aviación militar vuela en Aerovía.
Ya la conocen muy bien. De A9G es nuestra sección dedicada al mundo de la aviación militar, donde en cada edición damos la bienvenida a Luis Martín Crespo, de Hispaviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, Luis. Estamos contando que esta es una semana especial para los militares españoles, es el 12 de octubre, el día de la fiesta nacional, que este año, Luis, va a ser quizá todavía más especial, porque en 2020, recordemos, la pandemia impidió que se pudiera festejar como es habitual esta fecha tan importante, y en esta ocasión la mejora de la situación va a permitir, entre otras cosas, que vuelva el desfile militar al Paseo de la Castellana, a la Plaza de Lima de Madrid, Luis.
Sí, como dices tú, efectivamente, el año pasado no se pudo realizar y este año, por lo que hemos podido contemplar a través de los ensayos que se han realizado en el cielo de Madrid, va a ser un desfile muy grande y que estoy seguro que va a tener un éxito tremendo.
Desfile, como siempre, terrestre, también desfile aéreo. Estos días, de hecho, hemos visto en las redes sociales, como bien decías, Luis, fotografías y vídeos de los preparativos para ese desfile aéreo. Ojalá que, por cierto, se cumplan las buenas previsiones meteorológicas para esa mañana en Madrid. Y allí, Luis, además de helicópteros como el Chinook, el NH-90 o los colibríes de la patrulla ASPA, también veremos a la fija, que es lo habitual en estos casos, en definitiva, una muy buena representación de las aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Sí, efectivamente va a haber bastantes tipos distintos de aviones, tanto desde cazas como por ejemplo los Eurofighters del ala 11, del ala 14, va a haber F-18 del ala 12 y del ala 15, va a haber, curiosamente va a haber Harriers de la novena escuadrilla de la flotilla de la Armada, va a haber el, por supuestísimo, el A400M del ala 31, los Casa 295 del ala 35, en fin, un auténtico despliegue aéreo que va a asombrar a más de uno.
Pues de cara a este 12 de octubre vamos a escuchar un fragmento del mensaje que dejaba la ministra de Defensa del Gobierno de España. Escuchamos lo que decía Margarita Robles.
Una vez más, las Fuerzas Armadas estarán al lado de los ciudadanos, como lo han estado durante la pandemia, como lo han estado en los procesos de rastreo, como lo han estado en las grandes tragedias, como ha sido Filomena o en este momento lo que está ocurriendo en La Palma, en esa evacuación heroica e histórica que hicieron en Afganistán. Estas son nuestras Fuerzas Armadas, hombres y mujeres preparados, solidarios, generosos. Para ellos, como para todos nosotros, el Día de la Fiesta Nacional es un día muy importante que nos hace orgullosos de sentirnos españoles, de España, este gran país. Este gran país que tiene que tener un protagonismo en Europa y en el mundo. Y una parte muy importante de ese protagonismo lo van a jugar sin ninguna duda, como lo hacen siempre, los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas.
Pues en esta semana tan especial queremos conocer cómo es el trabajo que se hace en la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire, y es por eso que hemos invitado a dos de sus integrantes para que nos puedan contar cómo es el trabajo entre bambalinas, cómo es el esfuerzo que se hace desde el Ejército del Aire para acercar su trabajo a la sociedad. Saludamos en primer lugar a Alfredo Muñoz, que es ingeniero web de la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola. Un placer.
Y también saludamos a José Luis Grau, que es periodista de la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado de saludarte también, José Luis. Me imagino que el trabajo en la Oficina de Comunicación no se detiene, no para en ningún momento, pero quiero pensar que ahora un poco más tranquilos después de lo que fue ese tramo final de agosto, en el que hubo muchísima actividad con todo lo que sucedió en Afganistán. Creo que lo pudimos comprobar cualquiera de los periodistas que en algún momento os contactamos para solicitar vuestra ayuda. Me imagino que fueron días inolvidables, pero al final días también de muchísima actividad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fueron días de mucha actividad, y además un poco nos pilló bastante de sorpresa, no desprevenidos, porque cuando se empezó con la operación que se ha venido a llamar Operación Neo, de empezar a ir diversos países a sacar de allí a refugiados afganos, a antiguos colaboradores nuestros y gente de la embajada, decía que aunque ya se sabía que íbamos a ir para allá, pero los acontecimientos se precipitaron luego de una manera muy, muy, muy rápida, valga la redundancia, porque los talibanes iban cogiendo territorio muy rápidamente, llegaron muy pronto a Kabul, y entonces los propios aviones tuvieron que despegar con dos días antes de lo que estaba previsto, y es lo mismo que nos pasó a nosotros. Enseguida empezamos a recibir un aluvión de solicitudes de medios de comunicación que querían tener acceso a compañeros, a militares que estaban allí en pleno campo realizando las operaciones de rescate, y claro, eso no podía ser. O sea, ellos querían entrevistas y en principio se denegaba todo porque estaban trabajando y no se podía hacer nada. En un principio, la labor se realiza en coordinación con el Ministerio de Defensa. Digamos que la Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa es la que lidera la comunicación con todos los medios, y nosotros estamos de apoyo a ellos. Todo lo que necesitan lo ponemos a su disposición.
Uh-huh. Ahí, José Luis, me imagino que el material que enviaban los compañeros que estaban sobre el terreno era muy valioso, ¿no? Y de hecho, creo que fue el 19 de agosto que una foto del Ejército del Aire, o en este caso del Ministerio de Defensa, fue portada en un periódico tan prestigioso como The New York Times, The Washington Post. Me imagino que ese material, eso que os iba llegando desde allá, lo dicho, en unas circunstancias como las que vimos en estas semanas, tenía un valor impresionante, ¿no?
Muchísimo. Y además, los medios nos demandaban todo ese tipo de imágenes, que tenían que pasar un filtro a través del Ministerio de Defensa. La directora de comunicación tenía que ver todas las imágenes que salían de allí, lo compartía con una serie de personas y tal, y luego se hacían públicas. Pero sí, como tú dices, eran imágenes muy, muy, muy valiosas. El haber salido en la portada de este periódico que dices, la verdad es que es un hito para nosotros. Podemos presumir de que hemos sido portada en alguna ocasión de ABC, hemos sido portada del País por diversas cosas que hemos hecho, pero nunca habíamos llegado tan lejos. La verdad es que fue una sorpresa para nosotros.
Uh-huh. Ahí, por ejemplo, José Luis, me imagino que los soldados, quienes están allí, toman esas fotografías con el móvil, o había alguien que tenía la encomienda específica con una cámara profesional de tomar imágenes.
No,
¿cómo
no
se consigue algo así, por ejemplo?
Eso es todo hecho con móvil. Ten en cuenta que se trataba de sacar al mayor número de personas posible. Entonces, si tú ahí metes dos cámaras o un cámara de televisión y un cámara de fotos, estás impidiendo que salga más gente que se tiene que sacar de allí. Entonces, eso era todo con teléfonos móviles de la gente de Leada, de la gente de la 31, que eran los que estaban llevando a cabo la operación. Leada, por ejemplo, había un grupo de ellos que estaban en Dubái, y luego unas muy famosas que salieron era en el propio aeropuerto de Kabul, que había otra gente destacada allí, desplegada allí, pero todo con móviles de compañeros. Luego nos lo hacían llegar y, ya te digo, pasaban una serie de filtros, lo miraban y lo que se podía lo que se autorizaba se mandaba a los medios para que ellos también pudieran un poco contar lo que se estaba viviendo allí, que la verdad es que se trabajó en condiciones muy complicadas. Uh-huh. Y también nosotros le pedíamos compresión a los compañeros periodistas, porque se lo decíamos, si esta gente se está jugando la vida. La semana siguiente, que ya se acabó la operación, sí que atendimos a entrevistas en muchísimos medios de comunicación, pero poco a poco hemos tenido que ir parando porque esta gente también tiene que descansar.
Claro.
Ya te digo que han sido 7 días de operación, 24 horas, y de mucha tensión, de mucho estrés, y luego durante 2, 3, 4 días atendiendo a medios, entonces hemos tenido que parar un poco, y yo creo que es comprensible.
Desde luego, y aquí pudimos ser además afortunados y escuchar el testimonio de dos de esos militares. Si no lo han escuchado, por cierto, lo emitimos en el capítulo 52 de Aerovía. En aquellas fechas, lo estaba diciendo, muchas solicitudes de muchos medios para, al final, una población reducida, que fue la de los militares que estuvieron allí en Afganistán, ¿no?
Sí, es eso, hay muchas solicitudes, van saliendo en unos medios y en otros, en teles generalistas sobre todo, que son a las que más acceso tiene todo el mundo, y ven que salen pilotos contando su experiencia, pilotos de la 31, algún mecánico o gente de Leada, que son los que daban seguridad a los aviones, gente también de la UMAER, la Unidad Médica de Aeroevacuación, o de la UMAAD, que son los que medicalizaron uno de los A400 que estuvieron operando allí. Entonces, eso, pues todos los medios quieren tener a esta gente para entrevistarles. Además, se daba el caso también que tuvimos también que filtrar un poco que un mismo programa de televisión, por ejemplo, te pedían, por un lado, diversas personas de ese programa te pedían hasta 3 o 4 entrevistas distintas. Decían, mira, por favor, es que no podemos. Además, la gente que había estado allí nuestra eran los que eran, ¿no? Y todos querían a los mismos. Entonces era un poquito complicado, sí.
Uh-huh. Desde luego, cualquiera se imagina pues el vendaval, ¿no?, de solicitudes que hubo en aquella época. Hablamos de, pues eso, el final del verano, inicios de septiembre, en una misión histórica que tuvo la atención de todos los medios, también del ámbito internacional, por todo lo que ocurrió en Kabul. Le quiero preguntar también, Alfredo, pues cómo se vivió aquello en las redes sociales, si fueron también días de máxima actividad.
Efectivamente, hemos tenido un pico informativo y, bueno, se puede considerar que el propio Ejército del Aire es un medio de comunicación, ¿no? Es el medio de comunicación oficial que está en nuestra oficina. Entonces, pues sí, hemos tenido un pico informativo bastante alto.
Uh-huh. Voy a dejar que Luis Martín Crespo también se pueda sumar a esta conversación. Luis, preguntas para nuestros invitados.
Hola, muy buenas. Yo, sobre todo, quería saber un poco, hablando de las redes sociales que menciona Miquel, un poco qué tipo de respuestas soléis encontrar en vuestras publicaciones. ¿Cómo es la reacción a lo que se publica desde el Ejército del Aire?
Bueno, pues tenemos la suerte que nuestros seguidores son bastante, bastante fieles y las respuestas suelen ser positivas. No encontramos apenas reacciones negativas y entonces se puede considerar que en las redes sociales somos una gran familia.
Sí, que en ocasiones las utilizan para hacer algún tipo de protesta contra las Fuerzas Armadas, contra el Ejército del Aire o contra determinadas políticas del Ministerio de Defensa, pero como dice Alfredo, normalmente son gente súper fiel. Además, bueno, conocemos a algunos ya por el nombre que hacen un feedback constante a todas nuestras publicaciones. La verdad es que es bastante sorprendente.
Y me imagino que a veces es inevitable, ¿no?, sobre todo en las redes sociales, verse envuelto en alguna polémica y más si tienen tintes políticos. En esos casos, ¿cómo se capea el temporal?
Nosotros, la verdad, ahora que Alfredo dé su opinión, la verdad es que polémicas nosotros las justas, ¿eh? Tenemos muy claro lo que podemos comunicar y lo que podemos contar y no entramos más. Luego, sí que comentamos, podemos comentar con los seguidores en los comentarios y tal, determinadas cosas, pero bueno, cuando alguien sale con una, como se dice, salida de pata de banco, bueno, pues ya está, ¿sabes? No solemos entrar en ese tipo de cosas.
Efectivamente. Yo creo además que las noticias falsas y la desinformación se diluyen en el tiempo y no tienen apenas repercusión.
Y además, muchas veces son los propios seguidores los que, cuando alguien intenta hacer ruido a través de las redes con cosas que no tienen nada que ver con lo que hemos publicado, los que ellos mismos les contestan a esta gente que intenta, digamos, distorsionar un poco, ¿sabes? Entonces, muchas veces, digamos que nuestros propios seguidores nos hacen un trabajo que a lo mejor podría ser un poco raro o desagradable por nuestra parte, que, claro, que ya te digo que no entraríamos al trapo. Uh-huh. No podemos, no debemos.
Desde luego, completamente comprensible. Os quería también preguntar, José Luis, Alfredo, por iniciativas como esta que escuchamos a continuación.
Ahí le tenemos, nos cruzamos otra vez, tiramos a por él. Vamos, aguanta. Vamos, aquí como te dije, aquí nos da igual dónde está el cielo y dónde está la tierra.
No veo nada, no veo nada. Estoy jodido ahora, Se me ha ido la sangre a la punta del pie, tío. Ha habido un momento que veía negro, los párpados se me caían, la mandíbula a los pies, tío. Ha sido lo más bestia que he hecho en mi vida.
Este que habla ahora es Pedro Martínez de la Rosa, el expiloto de Fórmula 1, que se subió a un caza y pudo vivir lo que viven los pilotos de combate. Fue un vídeo viralizado que publicó Dazón España, que obviamente en las redes sociales del Ejército del Aire todos lo pudimos ver. Así que os pregunto, ¿cómo se plantean y ejecutan este tipo de iniciativas y cuál es su objetivo?
Bueno, en este caso fue promovido esta iniciativa por la propia productora de Movistar, que es donde está Pedro Martínez de la Rosa y Liborio García, que es el que contactó con nosotros. Además, curiosamente, Liborio García no hace muchos años, que trabajaba en Antena 3, pidió montar un F-18 y se montó con nosotros un F-18 y la verdad lo pasó bastante mal. Mucha gente se acuerda de eso.
Sí.
Entonces él se acordó de aquello y retomó y pidieron lo de Pedro Martínez de la Rosa. Nosotros vimos una buena oportunidad de también aprovechar ese tirón que tiene la Fórmula 1 y que tiene Movistar y que tiene este piloto, y entonces pues lo decidimos colaborar de la mejor manera posible. Hicimos varias reuniones y vimos cómo se podía encauzar esto. Entonces ellos querían grabar un poco la preparación del piloto, o en este caso de Pedro. Entonces lo llevamos al CIMA, donde pasan reconocimiento médico de los pilotos para someterle a una serie de pruebas para las que tiene que estar capacitado.
Encima, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial.
Exactamente. ¿No?
Correcto.
No soy militar, pero se me queda el tema de los militares de utilizar tantas siglas. Lo llevamos un par de veces ahí al CIMA y las pasó, por supuesto, bastante bien, y luego ya quedaba ir a Albacete, a la base aérea de los Llanos, a que subieran en Eurofighter. Ya te digo, ellos querían que Pedro viviera la experiencia y transmitirlo a todos sus televidentes, digamos, y nosotros nos pareció una iniciativa buena y algo que también nos podía dar algo de rédito, haciendo difusión de todo ello en nuestras redes.
Uh-huh. El CIMA, que por cierto es el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, como bien apuntabais, del que hicimos una entrevista muy interesante en el capítulo 49. Aquí meto la cuña también para que, si algún oyente no lo ha oído, en el capítulo 49 hablamos con su directora, con la coronel médico María Rosa García Toledano, y nos explicó muy bien lo que hacen allí en el CIMA, y sin duda es un lugar muy interesante para conocer más de lo que hace el Ejército del Aire. Aquí, en todo caso, lo que estamos buscando, entiendo también, es que la audiencia, el público general, sobre todo el que no tiene una relación directa ni indirecta con el Ejército del Aire, sino que lo ve como algo más lejano, pueda ponerle cara, pueda ponerle rostro, no solo a las personas que están ahí trabajando, a las personas que estáis ahí, sino también a lo que se hace, ¿no? Que en muchos casos tiene un grado alto de tecnificación. Hay puestos dentro del Ejército del Aire que son muy complejos y que exigen una serie de habilidades que no cualquiera tiene, ¿no? Y supongo que eso también, a través de la comunicación, es interesante siempre mostrarlo, ¿verdad?
Efectivamente, acabas de poner el dedo en la llaga, ya que uno de nuestros objetivos como oficina de comunicación es acercar el Ejército del Aire a los ciudadanos. El Ejército del Aire, en principio, pues es difícil, ¿no? En estas operaciones de ayuda humanitaria que hay, es cuando tiene más visibilidad, porque estamos más cerca de los ciudadanos. Pero, por ejemplo, en uno de los de las misiones del Ejército del Aire, que es la vigilancia del espacio aéreo, pasa mucho más desapercibido, y así como el trabajo de muchísimos especialistas que están en las bases aéreas y en los cuarteles generales. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, acercar lo que pasa en el Ejército del Aire el día a día uh-huh. al ciudadano.
Claro, es muy fácil vender lo que dice Alfredo, lo que hemos hecho en Afganistán ahora, y es muy fácil vender cuando un piloto se sube a un Eurofighter o a un F-18, pero todo lo que hay detrás es mucho más difícil. Lo que decía él de vigilancia del espacio aéreo, pues por ejemplo, no sé si recordáis el incidente de Air Canada.
Sí, perfecto.
El avión de Air Canada
salió
un F-18 del ala 12. Para, bueno, el avión tenía problemas con el tren de aterrizaje y salió un F-18 del ala 12 para ver lo que le pasaba al tren de aterrizaje e informar a los pilotos del avión civil del problema que tenía. Pues todo eso, para que salga ese avión, ese F-18, hay mucha gente detrás, hay muchas unidades que están pendientes de todo eso. Para que salga un avión, porque hay una amenaza al espacio aéreo, tiene que haber gente vigilando ese espacio aéreo. O sea que tratamos de intentar contar que detrás de que un piloto vuele hay mecánicos y hay toda esta gente detrás.
Eso que lo vimos también, además, hace no mucho en el Báltico, ¿no? Con esa rueda de prensa interrumpida. Y os quería preguntar también si no tenéis la impresión de que incluso en el propio sector, ¿no? Porque la audiencia de Aerovía principalmente la compone gente que trabaja de algún modo o que tiene una relación con el sector del transporte aéreo, pero no sé si tenéis la impresión de que incluso en el propio sector, tal vez en la parte civil, por ejemplo, hay muchas cosas de las que se hacen en el Ejército del Aire que pues no se conocen o no se comprenden. No sé si esa impresión también nos llega en algún momento.
Sí, incluso muchas veces dentro del propio Ejército del Aire. Es una asignatura pendiente que tenemos un poco nosotros, que es la comunicación interna, intentar, aunque hacemos e intentamos cuidar mucho eso, pero intentar que todos dentro del Ejército del Aire conozcan toda la misión. Y lo que dices también, sí, en efecto, muchas veces hay mucho desconocimiento. Es que es muy fácil quedarse con la espectacularidad, cambiando de asunto, los apagafuegos, pues los ves trabajando y ves a los pilotos y es la leche, pero es que en realidad con los pilotos también hay un mecánico volando que se la está jugando igual que ellos y luego toda la preparación que ello conlleva, todo lo que hay detrás en la unidad, todo lo que hay en un destacamento durante toda la campaña de verano. Sí, es lo que intentamos, que se conozca lo que todavía no hemos a lo mejor conseguido.
Uh-huh. Luis, vamos cerrando.
Sí, al respecto de lo que estabais hablando, me ha surgido una pregunta al respecto de la línea entre lo confidencial, lo público, lo que se puede decir, lo que no. ¿Eso cómo lo gestionáis? ¿Cómo se gestiona esa línea entre lo confidencial y lo que se puede publicar en sí?
Pues nosotros publicamos, o sea, lo que podemos contar es lo que conocemos. Lo confidencial muchas veces ni siquiera a nosotros mismos nos llega, ¿vale? Nosotros nos ocupamos de opinión, o sea, de comunicación pública, de opinión pública. Entonces, sí que puede ser que en algún momento determinado veamos algo, nos llegue algo que no se pueda contar, pero no suele ser el caso, ¿eh?
Uh-huh. Quiero ir cerrando ya esta entrevista con una pregunta que creo que también está muy a la orden del día a la vista de los acontecimientos de estas últimas semanas, donde hemos visto una operación de los países aliados en Afganistán. A nivel de comunicación, por ejemplo, ¿también se coordina la comunicación con los ejércitos de otros países?
No mucho. Yo diría que por nuestra parte puede haber algo de coordinación cuando se hace algún ejercicio. Sabes que cuando se hacen ejercicios a nivel ya multinacional con varios países OTAN o países aliados como el Sky, como el Ocean Sky, sí que puede haber en determinados momentos algún tipo de colaboración entre las oficinas de comunicación, pero no te creas que mucho, ¿eh? No te creas que mucho. El Ocean Sky lo organizamos nosotros, sí que es cierto, o el Ocean Sky, te digo, como puede ser otros ejercicios, o cuando vamos al Red Flag a Estados Unidos, que lo organizan ellos y tal, pero sí que hay coordinación ya más a nivel mando aéreo de combate y todo eso, pero ya en ese caso las oficinas de comunicación no suele haber mucho.
Al Ejército del Aire yo creo que lo siguen muchos de nuestros oyentes, pero en todo caso, no sé si queréis recordar las redes sociales más importantes, al menos en las que hay perfil del Ejército del Aire, por si hay algún despistado que todavía nos siga.
Pues sí, muchas gracias. Bueno, actualmente estamos en las redes, tenemos cuenta oficial del Ejército del Aire en las principales redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, estamos en YouTube, en Flickr como repositorio de fotografías que se pueden descargar. Hemos empezado en Spotify y hemos empezado también a pinear en Pinterest para darle un poco más de relevancia al día a día y resaltar los valores de los aviadores.
Uh-huh. Y además estamos muy contentos de cómo estamos subiendo de seguidores en todas esas redes, porque nosotros fuimos el ejército que más tarde llegó a las redes sociales por diversas circunstancias, los que más tarde llegamos a Twitter, a Instagram y todo eso, y bueno, poco a poco vamos alcanzando en algún caso y superando y acercándonos a otros compañeros. Ya te digo, entrando un año largo, sí, después que ellos.
Aportando datos, pues podemos decir que, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram pasamos ampliamente de los 100.000 seguidores. De hecho, en Twitter estamos más cerca de los 200.000. Y sí que presumimos, por ejemplo, en YouTube de tener el botón de plata, ¿no? No sé si conocéis que es el botón, es el premio que se da cuando pasas de 100.000 suscriptores. Entonces, pues hace unos meses lo conseguimos y yo creo que con cerca de 500 vídeos podemos decir que es el canal de YouTube más potente entre las fuerzas aéreas del mundo.
Y de hecho, déjame, Alfredo, que diga que a partir de aquello que yo leí a través de Manuel Ángel Cuenca fue como surgió un poco la idea de esta entrevista hace ya unos meses, que finalmente la hemos podido hacer ahora. Y de hecho un saludo también a Manuel Ángel porque ha estado detrás también de la preparación de esta entrevista, para dar a conocer un poco la labor que se hace desde Comunicación del Ejército del Aire, que por cierto me estabas dejando un poco la idea ahí pendiente de preguntaros si, oye, ¿competís un poco con el resto de colegas del Ejército de Tierra, por ejemplo, en números de seguidores? ¿Vais mirando por el retrovisor o hacia adelante a ver cómo va la cosa? ¿Se compite o no se compite? ¿Hay competencia sana o no?
Oficialmente, no.
Hombre, pero siempre nos gusta, pues por ejemplo, íbamos por detrás de la Armada en Instagram y cuando les superamos, pues nos gusta, pero en cualquier momento nos pueden pasar otra vez ellos y luego ahí sí que te puedo decir que entre las oficinas de comunicación de cada uno de los ejércitos y del EMAD y del Ministerio de Defensa y todo, la verdad es que hay muy buen rollo entre todos, nos conocemos y colaboramos, y si nos piden a nosotros un medio algo que nosotros consideramos que alguien de tierra lo puede atender mejor, se lo pasamos. O sea, la verdad es que no, lo que te ha dicho Alfredo, oficialmente no, y además que hay muy buen rollo y nos llevamos todos muy bien.
Sí, sí te podemos decir que la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire es la más joven y estamos en continuo crecimiento. Es decir, tratamos de optimizar los procesos de comunicación, de extenderlo a nuevas redes sociales, y estamos en una maduración continua de estos procesos de comunicación hacia los ciudadanos.
Uh-huh. Y bueno, ya sabéis que en esto de las competiciones a veces se dice que los últimos serán los primeros, ¿no? Así que quedémonos con eso y seguramente todo irá creciendo y seguiréis ganando seguidores. Nosotros pondremos nuestro pequeño granito de arena, sobre todo por dar a conocer esas cosas, esa a veces cara B del Ejército del Aire, eso que no se ve, pero que también es muy importante de lo que se hace en el día a día del Ejército del Aire, y por eso en esta sección, en A9Gs, vamos a seguir obviamente molestando a los colegas de la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire, trayendo cada vez que hagamos esta sección nuevos temas, nuevos protagonistas, tratando un poco de que nuestros oyentes y en general todo el mundo que escuche Aerovía pueda conocer mejor la labor que hace desde el Ejército del Aire. Ha sido un placer poderlo conocer de la mano de dos de los integrantes de esta Oficina de Comunicación del Ejército del Aire, de Alfredo Muñoz y de José Luis Grau. Muchísimas gracias a los dos y muchos éxitos, que serán los de todos nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros y por supuesto no es molestia, es un gusto estar con vosotros.
Gracias, un saludo. Que vaya todo muy bien.
Un saludo.
Esta es la entrevista que grabamos ya hace algunas semanas, que nos hemos guardado para este capítulo con motivo del 12 de octubre, con el que nos hemos querido acercar nuevamente al día a día de las Fuerzas Armadas. Lo hemos hecho primero en vuelo estacionario y después en A9Gs, en nuestra sección dedicada a la aviación militar, donde como siempre hemos contado con la participación de Luis Martín Crespo, de Hispa Aviación. Luis, muchísimas gracias por todo, feliz descanso este martes y seguimos en contacto. Un abrazo.
Gracias, Miquel, intentaremos disfrutarlo, sí señor. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispa Aviación y también en nuestro perfil en Twitter, en Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Spotify, Apple Podcast, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.